Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este habitual tiempo para el análisis informativo que hoy tiene los siguientes contenidos. Quedan menos de 100 días para el referéndum en el que Escocia decidirá si será un nuevo estado independiente o seguirá formando parte del Reino Unido. Colectivos sociales dieron la malvenida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, al que acusan de políticas de muerte. Paralelamente, el presidente mexicano fue agasajado por instituciones como la Casa Real, el Gobierno Español o el Ayuntamiento de Madrid, que le dio las llaves de oro de la ciudad. Y desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos presentarán la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Faltan menos de 100 días para que se celebre el referéndum en el que los escoceses tomarán una decisión histórica: seguir formando parte del Reino Unido o convertirse en ciudadanos de una Escocia independiente. El 18 de septiembre, escoceses y escocesas acudirán a esas urnas para responder a una pregunta: ¿cree usted que Escocia debería ser un país independiente? Si la mayoría de los votantes responde afirmativamente, la nación se independizará del Reino Unido el 24 de marzo del año 2016. Según las últimas encuestas, el número de partidarios de la independencia está creciendo, aunque muy lentamente. Los indecisos van a inclinar la balanza. Según la última encuesta, el 47% de la población estaría en contra de la independencia, el 40% la apoya y el 13% aún no ha decidido su voto. La campaña electoral para el referéndum comenzó el 30 de mayo y se desarrollará durante las próximas 15 semanas. Los nacionalistas escoceses lograron reducir hasta los 16 años la edad mínima para votar en el referéndum, y es que los sociólogos y políticos creen precisamente que las voces de los jóvenes podrían decidir el destino del país. A lo largo de 2013, la cuestión de la independencia de Escocia fue uno de los principales problemas de la política interna del Reino Unido. El gobierno británico, encabezado por el primer ministro David Cameron, está llevando a cabo una campaña cuidadosamente planificada que tiene como misión explicar a los escoceses a qué dificultades tendrán que enfrentarse si se independizan. El principal argumento de los partidarios de la unidad del Reino Unido es el económico. Londres pone de manifiesto que en caso de independizarse, Escocia perderá el derecho a utilizar como moneda nacional la libra esterlina británica. Esto, a su vez, pondrá a los escoceses ante un dilema: optar por el euro, una decisión que traerá consigo los problemas de la zona euro, o crear su propia moneda con todas las consecuencias resultantes. Los impulsores del referéndum en realidad no han explicado a la población cómo se las apañará sin la libra una Escocia independiente, ni quién va a apoyar a los bancos escoceses, que fueron rescatados de la quiebra por los contribuyentes británicos. El gobierno británico insiste dentro de su campaña que actualmente Escocia se encuentra en una posición muy favorable, ya que tiene autonomía en una serie de competencias: salud y educación, transporte y justicia penal, a la vez que mantiene una colaboración mutuamente beneficiosa, dicen, con el resto del Reino Unido en lo que respecta a las políticas macroeconómicas, la defensa y la política exterior. Pero Por otra parte, los partidarios de la independencia de Escocia presentaron recientemente el Libro Blanco, el White Paper, un documento que enumera las causas por las que la región necesita separarse del Reino Unido. En particular, los autores establecen que con la independencia, cada habitante del nuevo Estado escocés pasaría a pagar a las arcas públicas cerca de 600 libras menos. Entre otras prioridades se destacan la optimización fiscal y la mejora del sistema de bienestar social, especialmente en la infancia. Con ello, los autores argumentan que la reducción de la carga fiscal y la mejora de las obligaciones sociales del Estado fortalecerán la economía escocesa y permitirán que ésta crezca muy rápidamente. Como fuente principal de ingresos, pues los partidarios de la independencia apuntan a los ingresos derivados de la venta de gas y petróleo. Escocia es una región rica en gas y petróleo. Además, los nacionalistas insisten en que la situación económica y financiera de Escocia es más estable que la de otras regiones del Reino Unido. El analista político Chente Recondo estima que en el referéndum se juega mucho la idea actual que se tiene del Reino Unido y afirma que, aunque no son procesos idénticos, lo que ocurra en Escocia influirá en las propuestas independentistas de Cataluña o Euskal Herria en el seno de Europa.
Los experimentos y las políticas de la época de Margaret Thatcher sufrieron o fueron implementadas sobre todo en Escocia, en primer lugar, por encima del resto del Reino Unido, ¿no? Y eso evidentemente todavía está en la memoria de los escoceses. Evidentemente los escoceses lo han dicho más de una vez. Ellos lo que quieren es gestionar su capacidad económica e invertir en aquello que ellos consideran prioritario, no dejarlo en manos de terceros o dejarlo en manos de Westminster, ¿no? Como hasta al día de hoy ocurre, donde no podemos olvidar además que la presencia escocesa en Westminster pues no es precisamente mayoritaria. Tampoco podemos olvidar el escenario que se está creando en el conjunto de la isla irlandesa, con 6 condados a día de hoy bajo la jurisdicción británica, pero que evidentemente parece ser también que están caminando hacia una unificación de la isla. Por tanto, en este escenario a medio y largo plazo no está solo en juego el futuro de Escocia, yo diría que está en juego el conjunto del Reino Unido tal y como hoy lo conocemos. Yo creo que a día de hoy tanto el pueblo catalán, los flamencos en Flandes, los vascos, evidentemente este proceso tendrá sus repercusiones. No olvidemos que estamos hablando de un proceso secesionista, estamos hablando de un proceso soberanista que tiene lugar después de muchos años dentro de lo que históricamente se ha considerado la Unión Europea. Eso no quiere decir que estemos hablando de procesos simétricos, simplemente es importante conocer qué pasos, qué avances se producen en todos estos procesos, sobre todo pues para ver si es posible aplicar fórmulas similares y sobre todo para evitar cometer los errores que en uno u otro lugar se puedan dar.
Era el analista político vasco Chente Recondo. Hay que recordar que Escocia, que en el año 1707 formalizó legalmente su unión con Inglaterra, recibió autonomía limitada en el proceso de descentralización que tuvo lugar hace pocos años, en el año 1997. 2 años después, desde 1999, Escocia opera su propio parlamento y el poder ejecutivo. Sin embargo, sus competencias se limitan principalmente a la educación, la cultura, la salud, el transporte, el medio ambiente y algunas otras áreas. Además, Escocia tiene tradicionalmente su propio sistema judicial.
Informativo más voces.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha estado de visita en Madrid, donde ha mantenido reuniones con el gobierno, los más ricos empresarios, la Casa Real y el Ayuntamiento de Madrid, institución que incluso le ha entregado las llaves de oro de la ciudad. La visita del presidente mexicano ha estado precedida de una campaña de alabanzas por parte del periódico El País y, por si fuera poco, 3 días antes de la visita, el Consejo de Ministros aprobó otorgar condecoraciones al mandatario y a su esposa. En concreto, el gobierno aprobó un real decreto por el que se concede el collar de la Orden de Isabel la Católica a su excelencia señor Enrique Peña Nieto. Otra orden recoge también la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Angélica Rivera Hurtado de Peña, esposa del presidente. La Orden de Isabel la Católica premia, según el gobierno, a aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Pero frente a este agasajo, diversas organizaciones y colectivos sociales dieron la malvenida al presidente mexicano, al que acusan de ser responsable de políticas de muerte en México, de no investigar, por ejemplo, el feminicidio de Ciudad Juárez, de permitir el paramilitarismo en Chiapas, de hacer el juego a los grupos narcotraficantes o de reprimir con violencia cualquier protesta ciudadana, entre otros asuntos. Nuestra compañera Susana Albarrán de Radio Vallecas nos ha preparado el siguiente informe.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, México.
Desproporcionado y por lo tanto vergonzoso ha sido el recibimiento que, cual de ambiente de telenovela, con galanes relamidos, reyes caducos y princesas inmaculadas, el gobierno de Mariano Rajoy junto al rey Juan Carlos en retirada recibieron al presidente mexicano Peña Nieto y a su esposa, la exactriz de Televisa, Angélica Rivera. La puesta en escena correspondía a los altos vuelos de las negociaciones económicas que vienen realizando las oligarquías de ambos países, con el petróleo como máximo protagonista. España es el segundo inversor después de Estados Unidos en México y aprovecha la nueva legislación que en materia energética ha echado a andar Peña Nieto recientemente, con tintes de liberar tanto el mercado eléctrico como el del petróleo, que hasta el momento era monopolio del Estado, como su máxima fuente de riqueza y garantía de sus reservas. Primero invitado por el diario El País, Peña Nieto abrió un encuentro con empresarios mexicanos y españoles, acto patrocinado por Acciona, BBVA, Ferrovial, Iberdrola, Indra y Telefónica, en el que detalló la puesta en marcha de uno de los principales acuerdos económicos con España, el de la empresa eléctrica Iberdrola, que prevé invertir 5,000 millones de dólares en México en los próximos 6 años. Nada más abrir su intervención, el mandatario mexicano fue interrumpido por los gritos de "usted es responsable de la matanza de Atenco", de 2 activistas que prontamente fueron apagados por un musculoso cuerpo de guardaespaldas desplegados en el sitio, en el que se nota la Escuela Norteamericana de la Seguridad.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Enseguida Peña Nieto se refirió al incidente como una muestra de la pluralidad de ideas en México. Como si no hubiera sido suficiente esta autodefensa, el consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, entró a defender la honra del presidente mexicano. Ese que fue gobernador del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional de 2005 a 2010. Durante ese periodo guarda entre sus gestas el mayor número de muertos durante su gobierno a nivel local, que incluyeron feminicidios impunes, asesinatos por represión política y violencia sexual como política de represión. Con estas palabras le defendía Juan Luis Cebrián.
Permítame que me disculpe por el incidente al comienzo de su intervención como anfitrión de este acto. El presidente Peña Nieto es un demócrata y estamos en una democracia, y en esta democracia nuestra últimamente proliferan las manifestaciones más o menos populares, algunas no muy nutridas por otra parte, pero nosotros creemos en la democracia representativa y el presidente de México venció limpiamente en unas elecciones democráticas y como tal merece nuestro respeto, nuestra adhesión como ciudadanos españoles.
México, 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 México.
El discurso político en México, promovido desde las altas esferas políticas, intenta difundir la creencia de que México vive una transición que ha encontrado inspiración en la española. Los pactos de la Moncloa nos inspiraron para el reto, dijo Peña Nieto en Madrid. La fastuosidad, las loas entre el rey y Enrique Peña Nieto, su condecoración con el collar de la Orden de Isabel la Católica, segunda alta distinción más importante que otorga el Estado español, dan prueba del tratamiento de monarca que ha recibido y que darán cuenta en mediano plazo del alto precio que ha pagado el gobierno mexicano por la venta de sus recursos. Sin embargo, la sociedad organizada e informada sobre los atropellos políticos, económicos y sociales del gobernante priista le dieron la malvenida en varios de los sitios por los que estuvo en Madrid.
¡Peña Nieto!
¡Asesino! ¡Peña Nieto! ¡Asesino!
Le recordaron a Enrique Peña Nieto que ha sido y continúa siendo cómplice de crímenes en un país donde la tortura se ha convertido en un modo habitual de investigar delitos, donde los feminicidios no solo no son investigados a fondo, sino que no se reducen, en el que el narco campa a sus anchas. Un país que tiene el mayor número de personas desaparecidas sin estar en un conflicto civil abierto y declarado. Más de una veintena de organizaciones convocaron una concentración frente a la Embajada de México en Madrid, en el que gritaron múltiples consignas antes de leer un comunicado final. Escuchamos a Lola del Centro de Documentación sobre Zapatismo y a Eric de Yo Soy 132 Madrid sobre las razones de la malvenida a Enrique Peña Nieto.
Otro de los motivos también es porque no podemos olvidar que en México hay un problema terrible con los feminicidios, con los asesinatos de las mujeres. Y Peña Nieto, en los 6 años en el que fue gobernador del Estado de México, no se ocupó de investigar los más de 1.900 casos de mujeres asesinadas que hubo en la entidad.
Uno de los temas que es muy importante es ver cómo un periódico como El País hace todo un evento, publica una serie de editoriales poniendo como a Peña Nieto salvador de México cuando no es un demócrata, ni tampoco el periódico El País se caracteriza por ser un medio de comunicación democrático. Entonces, bueno, una de las cosas que uno ve es cómo España se ha convertido en un país de mentiras, sus medios de comunicación dicen mentiras, y así como apoyan a dictadores, también apoyan las mentiras de demócratas que no son. Eso es una triste verdad de un pueblo tan valiente, pero que tiene medios de comunicación antidemocráticos. Del otro lado, bueno, que se reúna Peña Nieto con empresarios refuerza una serie de investigaciones de periodísticas y de académicos en México, en donde las empresas españolas suelen invertir en México porque en México se les permite todo tipo de abusos, todo tipo de chanchullos. Entonces, a México lo ven como un paraíso en donde se pueden volar las reglas y las leyes, y ahí están obteniendo muchas ganancias. México es el principal lugar donde están invirtiendo las empresas españolas. Entonces, bueno, lo han hecho en base al negocio con políticos, a la negociación con banqueros, a la negociación con todo tipo de funcionarios que les permiten ganancias por encima de la ley.
¡Asesino! ¡Peña Nieto! ¡Asesino! ¡Peña Nieto! ¡Asesino!
Es el reflejo de que tanto allí como aquí es un Estado fascista en el que lo que se único que se está buscando son los intereses económicos de determinadas corporaciones, tanto españolas como norteamericanas, que son al final las que están moviéndose por todo el mundo.
¡Asesino!
Mientras Enrique Peña Nieto era agasajado a más no poder por las autoridades españolas, en Ciudad de México se realizaba una marcha en el 43 aniversario del conocido halconazo, es decir, el asesinato en 1971 de dirigentes activistas de izquierda que conformaban parte del movimiento del 68. La manifestación con el lema "Con México no se juega, rescatemos la democracia y defendamos la soberanía" concentraba reivindicaciones contra las reformas del gobierno mexicano, la reforma energética, la ley de telecomunicaciones, actualmente en intenso debate, y la criminalización de la protesta. Con ello, los movimientos sociales persisten en su lucha y ponen al descubierto que la transición española no les vale para este México.
México es México.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Ya hay un 80% de probabilidades de que a finales de año tengamos un evento niño bastante significativo.
En Venezuela anuncian probabilidad del 80% para presencia de fenómeno en el niño a fines de año. En años anteriores, una de las graves consecuencias de este fenómeno climático era la presencia de una fuerte sequía en el territorio venezolano. José Pereira, coordinador de gestión ambiental del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, de Venezuela, informó que las probabilidades para la presencia del fenómeno El Niño son de 80%. El evento climático podría presentarse a finales de año, afectando la disposición y reserva del agua en Venezuela. Por esta razón, los expertos están recomendando que se tomen las medidas de prevención para controlar el actual uso de las reservas de agua.
Esto significa calentamiento bastante importante en las aguas de Sudamérica, en el Pacífico, pero para otras partes de Latinoamérica trae otros eventos. Sobre la zona sur de Sudamérica, específicamente norte de Brasil y Venezuela, ahí el aire desciende, se origina buen tiempo y es lo que origina entonces nuestra época de sequía. Un momento de sequía importante. Claro. De hecho, hemos tenido un año bastante seco el 2014 y finales del 2013. Por eso las autoridades, Ministerio del Ambiente, a través del INAME, ha recomendado a las autoridades tomar las medidas con respecto al racionamiento de nuestros recursos. Tanto el hídrico, recurso hídrico que es importante, el manejo y eficiente de nuestros recursos, y la parte energética, porque somos uno de los pocos países del mundo donde el 70% de su energía es generado a través de una hidroeléctrica.
Informativo Pulsar.
AMAR Chile cuestionó la implementación de la ley de radios comunitarias. La organización consideró inaceptable que no se cumplan las promesas mínimas. Así lo afirmó Raúl Rodríguez, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Chile. Es porque la aplicación de la ley de radios comunitarias se ha demorado ya 4 años. Esto significa más tiempo que la tramitación del mismo proyecto. El investigador de la Universidad de Chile expresó que la falta de avances demuestra que el sistema de medios está ahogado y prisionero de intereses de sectores comerciales. Por este motivo, Rodríguez aseguró que es fundamental la necesidad de plantearse un nuevo marco regulatorio integral y participativo. El integrante de AMAR Chile manifestó sus dudas sobre la continuidad del proceso de aplicación de la norma.
Informativo Pulsar.
En Ecuador aumentan las denuncias contra pseudoempresa por presunta estafa piramidal a miles de personas. Más de 700 personas han oficializado hasta el momento sus denuncias por la presunta estafa masiva de la empresa de publicidad llamada Publifaz. Las denuncias se han efectuado en las fiscalías de Machala y Guayaquil y se presume que Publifaz operaba en 14 ciudades del país. La empresa de publicidad utilizaba la llamada estafa piramidal para captar más dinero y clientes. Mediante esta estrategia, los participantes consiguen más clientes con la finalidad de que los nuevos integrantes generen más beneficios a los primeros participantes. Se calcula que la pseudoempresa Publifaz habría estafado a más de 20.000 inversionistas. El abogado Hernán Ulloa manifestó que representará a cerca de 2.000 personas que aseguran haber sido estafadas y que invirtieron fuertes cantidades de dinero.
Me han escrito personas de Quevedo, de Durán, de Milagro, de Lago Agrio, de La Maná, de Manta. Es decir, esto es una estafa que no tiene precedente. Miles de personas se ven afectadas con esta sinvergüencería y los directivos principales, en lugar de dar la cara, como en los otros casos, simplemente se han dado a la fuga. Vamos nosotros a solicitar que las autoridades principales, el fiscal general y los otros organismos de control tomen cartas en el asunto para que esto no quede en la impunidad.
Informativo Pulsar.
En Brasil, el movimiento Sin Techo de San Pablo afirmó que se pueden intensificar las protestas durante el Mundial. La organización exigió respuestas a sus demandas antes del inicio del Mundial de Fútbol. Los principales cuestionamientos del movimiento de trabajadores sin techo apuntan al gobierno federal. Reclama cambios en el programa Mi Casa, Mi Vida para establecer reglas que estimulen mejores localizaciones y calidad de las construcciones. Además, la organización pide el control público del precio de los alquileres que ponga como techo al índice inflacionario. El movimiento también exige una política preventiva contra los desalojos forzados con la formación de una comisión de acompañamiento. Pide que esta entidad esté vinculada con la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
Informativo Pulsar.
En Costa Rica, luego de casi un mes de huelga, los docentes volvieron a las aulas. Sobre el tema escuchemos desde San José un reporte del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Tras casi un mes en huelga por el atraso en pagos de salarios, docentes costarricenses regresaron a las aulas. Esta problemática evidenció el desorden administrativo que el gobierno anterior heredó en el campo de la educación. Miles de educadores y educadoras en Costa Rica se mantuvieron en paro de labores, debido a que dejaron de recibir salarios por varios meses o se les cancelaba de forma incompleta. Estas personas denunciaban que el problema ya era de conocimiento del gobierno anterior, pero que fue ignorado. Los atrasos fueron más visibles cuando el Ministerio de Educación decidió cambiar de sistema informático para pagar las planillas poco tiempo antes del cambio de gobierno, a pesar de que se había recomendado no hacerlo. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, Gilberto Cascante, explicó que este fue un problema de la administración de la expresidenta Laura Chinchilla y el exministro Leonardo Garnier, quien estuvo en el cargo por 8 años.
La situación fue heredada de un gobierno anterior que de manera irresponsable pone a funcionar un sistema sin tener todo establecido. La otra cosa que nosotros aprendimos es que específicamente es un problema que ha venido maltratando a los y las educadores durante los últimos 30, 40 años y que teníamos que darle solución. De las cosas positivas que aprendimos de este proceso son específicamente que quedará una comisión bipartita o de alto nivel para que nosotros podamos dar respuesta a muchísimos otros problemas que tienen que ver también con salarios y con procesos educativos.
El pasado 2 de junio, la huelga llegó a su fin, luego de que se lograra un acuerdo entre las autoridades y las dirigencias. Sin embargo, los educadores y educadoras siguen a la espera del pago completo de sus salarios. En algunos casos, hubo docentes que hasta recibían $1 por quincena. Incluso, se hicieron campañas de recolección de alimentos para las personas más afectadas. La incertidumbre de un gobierno al que aseguran le importó poco el tema sigue vigente. María José Soto, profesora de secundaria en el área de inglés, comentó cómo ella y sus colegas vivieron este proceso.
Realmente nadie, de verdad, como se ha dicho, nadie trabaja gratis, ¿verdad? Uno trabaja primero porque le gusta y también porque realmente necesitamos el dinero para vivir. No es vagancia, es la lucha que se hace por los derechos que nosotros tenemos. Más bien, nosotros estábamos muy cansados, queríamos volver a trabajar, pero si nos devolvíamos en esos términos, era perder el tiempo que ya se había invertido en buscar la solución para este problema.
Por el momento, la comisión creada estará atenta en el avance del cumplimiento de los pagos al cuerpo docente. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo. Como cada día ha sido un placer y os esperamos en la cita con la información de análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.